El cántico ahora será el número 250 en el libro rojo, Cuán grato y dulce. Una celebración de la unidad en esta canción trae la luz, el pensamiento maravilloso de que cuando todos amamos al Señor y lo usamos para cosas buenas. El versículo 3 habla de que somos libres de envidia y de orgullo. Todos tenemos el mismo deseo de ir al cielo y que podamos mostrar el amor fraternal. Esta es una canción ideal que presenta una situación ideal. Entonces, en vez de cantar esta canción como celebración de la maravillosa perfecta que tenemos, sería una manera mejor sería que animemos el uno al otro a participar de esta unidad. Entonces, al cantar este himno, piensen que es un ánimo para que todos llevemos a cabo esta visión de de algo grato y dulce. Cuán grato y dulce es cuando los que aman al Señor se gozan de la paz de Dios y así su ley cumplen. Cuando un suspiro en la hermandad se siente, comparte. Cuando lágrimas se riegan y el gozo en todos, al no haber orgullo y mal deseos, todos serán. Las faltas de un hermano están ocultas en amor. Cuando un arroyo de amor fluye en cada alma, cuando estima y dulce unión cada acción. Cadena de oro es este amor que nos debe unir. Heredero del cielo es aquel quien ya se amó. El himno de invitación será Solo la sangre, pero antes de la lección cantaremos el número 624, Cimiento de la Iglesia. Les invito a todos a pararse mientras cantamos. Es una canción de unidad y sí, nos amamos el uno al otro y nos servimos el uno al otro y nos esforzamos por hacer esas cosas. El cimiento que tiene esta iglesia es Jesús. Jesús, Jesucristo, nuestro Señor. Cimiento de la iglesia es Jesús su Señor. Ella es su nueva creación por agua y el verbo. Vino de cielo a buscar ser su esposa con su sangre la compró por vida y ya murió. Electos de países más uno en la tierra, su carta de salvación, su Señor fe y nacer. Un nombre ya bendice, come un santo pan. La esperanza sigue dada con gracia, aunque en desdén asombro. Mundo su presión. Venidas dolores de Jerias, santos están velando, grita cuánto tiempo, y la noche de llanto será el día de canto. Entre dolor y pruebas y gritos de guerra, ella espera el consumo de la paz eterna. Hasta vistas de gloria sus ojos puedan ver, y la iglesia en victoria estará en descanso. Puede sentarse. Más de una vez durante esta pandemia, yo me he parado en este púlpito y he tratado de hablar con un local vacío. ¡Qué diferencia! Y yo creo que ustedes también lo sienten, así como yo. Y nosotros nos gozamos de ver a muchos que están aquí que no hemos visto desde hace tiempo. Estamos agradecidos a Dios de que podamos estar aquí juntos, reunidos de esta manera otra vez. Las canciones que hemos cantado y las oraciones que se han elevado y las cosas que se han dicho durante la cena del Señor nos preparan para los pensamientos que quisiera presentarles en esta mañana. Quisiera mencionar que no solamente es bueno ver a los adultos que están aquí, pero me encanta también ver a los niños que están aquí. Justo antes del culto, yo recibí una tarjetita de parte de la clase de los niños en el cuarto y quinto grado. Y todos lo firmaron. Y dice, pensando en ti y agradeciendo a Dios por ti. Aquí hay otra que encontré en mi bolsillo, que yo había quitado. Casi cada culto, los niños vienen y me presentan una tarjeta para indicar que están escuchando y que están participando. Esta iglesia es bendecida con muchos niños y también los padres que son tan dedicados, me parece a mí, preparando a estos niños a temer al Señor. Que Dios bendiga todos estos esfuerzos, los cuales se hacen para llevar esto a cabo. Y como dije, todo lo que ha pasado antes nos ha preparado para pensar en la familia de Dios. Hace un mes más o menos, yo pasé 30 minutos presentando en la introducción este sermón. Y les va a gustar oír que no voy a repetir esa introducción, pero sí me gustaría tomar unos 2 minutos para tratar de presentar un repaso breve para ayudarnos a entender que la lección que estamos estudiando es para explicar por qué es que Dios creó al hombre. Yo creo que la respuesta más sencilla es que Dios es amor. Y nosotros sabemos algo acerca del amor, porque todos amamos en alguna medida, a cierta medida. El amor desea objeto para amar. El amor desea que se nos da de parte de aquellos que tienen una opción, y que los que devuelven ese amor se vuelven especiales para nosotros. Aquellos que aman a Dios son su pueblo especial. Jesús era Dios en forma carnal y dice esto: que si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. el amor que debemos tener para Dios no solamente se expresa en palabras, sino en los hechos. Y Jesús dijo que los que lo aman y que guardan su palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Eso es Juan 14, 23. El pueblo especial de Dios tiene varios nombres y títulos para que comprendamos, entendamos nuestra relación con él. Este pueblo a veces se habla de ellos como su reino, su templo, su viña, su rebaño, el cuerpo de Cristo. Y el término los llamados fuera. Él los llama para ciertas bendiciones especiales. Otra palabra para eso es la iglesia, la asamblea. Es importante que nosotros entendamos al hablar de la iglesia. No estamos hablando de cierta institución, sino más bien las personas a las que ama Dios. Esos individuos que son especiales para Él. Existe otra expresión en las Escrituras también para describir a este pueblo. Y nosotros no hablamos de este término así como debemos. Y a lo mejor es un rasgo más común en las Escrituras que otros. Habla de la familia de Dios. Esta palabra misma no se usa tantas veces. Sí se habla de la casa de Dios, 1 Timoteo 3, 15, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Ahora, eso habla de una familia, la familia de Dios. La palabra familia se usa en el libro de Efesios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Eso enfatiza que nosotros no solamente estamos hablando de cierta institución, sino de un pueblo, los que aman a Dios, los que ya han pasado, así como los que siguen vivos ahora mismo y aman a Dios como su pueblo especial. Esas personas son su familia. Y aunque esta palabra familia no se usa con tanta frecuencia, siempre se implica cada vez que tú lees sobre un padre o hermano o una hermana o cualquier expresión parecida en las Escrituras. La familia de Dios sugiere unas cuantas cosas. Por ejemplo, sugiere que hay una relación entre las personas que aman a Dios. Jesús dijo en Juan 14, versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, dice. Estaba hablando en particular a los apóstoles, pero también nos aplica a nosotros hoy en día. Es la seguridad de que siempre está con nosotros. Este es el punto que él estaba haciendo. Un huérfano está en una situación muy triste, no tiene familia. Y nosotros seríamos así si no fuera por esta relación con Dios y con Jesucristo. No somos dejados como huérfanos. Todo el mundo quiere formar parte de algo. Toda persona que ama a Dios es parte de esta relación, la cual existe entre la familia. Cuando nosotros estamos hablando acerca de una familia, es necesario que haya un padre. Un padre es el que tiene que ser cabeza de la familia, así como el propósito de Dios. Y un padre es parte de cada individuo que forma parte de la familia. Nosotros tenemos un solo Dios y Padre de todos. Un Padre es nuestro Señor Jesucristo. Él está sobre todo. Él está sobre todo, por todos y en todos, según Efesios 4, versículo 6. Y esto mismo causa la relación, porque Dios está en todos. Está en mí, está en ustedes, y por eso nosotros somos familia. También se sugiere la idea de la obediencia. Debemos de ser obedientes, como hijos obedientes. Primera de Pedro 4, versículo 14. Si una familia es bien ordenada, los hijos obedecerán al Padre, y eso se espera de nosotros. Ya hemos visto que Jesús dijo que si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, los que sean parte de esta familia tenemos la obligación de obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre. Pero esta obediencia no es la obediencia de un esclavo. Un esclavo no tiene opción. Un esclavo tiene que obedecer, o si no, sufre consecuencias terribles. Entonces, no es por amor que obedece el esclavo. Pero los hijos, que somos nosotros, obedecemos por nuestro respeto al Padre. En el libro de Gálatas, el escritor de Gálatas dice en el 4:6, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu y su Hijo a nuestro corazón, exclamando, Abba, Padre. ¿Por qué diría Abba? No es una buena palabra en inglés, pero tampoco es una buena palabra en griego. Es la palabra que habría usado Jesús al hablar con José o cuando hablaba con Dios. Es una expresión muy tierna. Jesús usa esa expresión en el jardín de Getsemaní. Él dice, Abba, Padre. Y el registro que tenemos, eso está en dos idiomas distintos. Está en aramaico, arameo, y también está en griego. Sería el término que usaría un niño para expresar su amor para el padre y lo cercano a que ellos son en su relación. Entonces nosotros obedecemos porque conocemos a nuestro padre y sabemos que nos ama. Y ya que sabemos el cuidado que nos tiene y sabemos de su sabiduría, que lo que Él pide que hagamos, eso es lo mejor para nosotros. Esa es la base de nuestra obediencia a nuestro Padre. Además de eso, no solamente se trata de obedecer sus mandamientos, sino también de imitarlo. El libro de Efesios, en el 5:1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Por consecuencia, nosotros tenemos la instrucción de ser santos, así como yo soy santo. Debemos de imitar a Dios. Existe otra cosa que viene relacionado con el hecho de que somos una familia, y es que existen hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan de algo que dijo Jesús en Marcos 3:35, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre? Ahora, eso indica que todos tenemos una relación familiar, siendo hermanos y hermanas, pero también indica que Jesús es nuestro hermano mayor. A veces hablamos de él de esa manera. Pero el hecho es que no se dice así en las Escrituras. Pero cuando Él dice que si tú obedeces la voluntad de Dios, tú eres mi madre, mi hermana y mi hermano. Entonces, en esta relación, nosotros somos hermanos y hermanas con Jesucristo mismo. Así como los hermanos y hermanas, el uno con el otro. ¡Qué relación increíble! Y es para todos los que hagan la voluntad de Dios. No simplemente los que estén en Atlanta, no simplemente los que estén en los Estados Unidos, sino en toda nación. Los que hagan la voluntad de Dios son nuestros hermanos y nuestras hermanas en Jesucristo. En verdad les digo, Marcos 10:29 en adelante, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra, por causa de mí. Y aquí Jesús está diciendo, así como dice en otros lugares, que los que le siguen a Él, posiblemente sean aislados, separados de sus hermanos y hermanas físicos, de su familia física. Pero si tú eres separado, si hay división entre ti y tu familia terrenal, tus padres, tu padre o tu madre, tus hermanos o tus hermanas, recibirás una relación mejor en Jesucristo. Y en Cristo tendrás hermanos y hermanas. Esta es la promesa aquí, que tú recibirás casas, hermanos y hermanas, pero esta vez 100 veces más. Eso es verdad, ¿no? Hemos visto muchas veces que los hermanos y hermanas que tenemos en Cristo, puede que a veces, no siempre, pero somos más cercanos a ellos que nuestros hermanos y hermanas en la carne. Eso es especialmente verdad si nuestros hermanos y hermanas en la carne no son hijos de Dios en Cristo. Es una condición bendecida, bendita, cuando son los dos. Pero si tuviéramos que elegir, una relación superior es la que tenemos en Cristo. Aparte de eso, existe diversidad. Todo padre que tenga más de un hijo sabe que sus hijos son distintos. Tenemos ejemplos de eso en esta congregación, en mi familia también. Los hermanos son diferentes, pero eso es especialmente verdad si son adoptados. Familias adoptivas muchas veces tienen mucha diversidad. Yo me senté hace poco detrás de una familia muy grande. Yo no conté, pero tenía que haber por lo menos 6 hijos. Pero cada uno se veía diferente, diferentes colores. Tenían rasgos faciales distintas. También tenían diferentes estilos de pelo. Todo en cuanto a ellos era diferente. Sin embargo, la cercanía que existía, la intimidad, eso se veía que era una familia bien ordenada. Pero eso contesta también la pregunta, ¿por qué son tan distintos? El hecho es que son adoptados y sus padres habían decidido de diferentes lugares, diferentes razas y grupos étnicos. Habían elegido a sus hijos y por eso existe la diversidad entre ellos. Y así es en la familia Señor, ya que nosotros somos hijos por adopción. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. La adopción es una relación muy especial. Los padres que dan a luz de forma natural a sus hijos no tienen opción en cuanto a sus hijos, pero los que adoptan toman la decisión y a veces deciden recibir a un niño incapacitado porque ese niño necesita un padre. Pero cuando ese niño es adoptado, es una decisión, y así es entre nosotros y Dios. Dios nos elige, decide hacernos sus hijos. Y qué honor es eso, qué privilegio. Y al recibir ese privilegio, llegamos a ser hermanos y hermanas de personas de toda raza, de toda categoría. Efesios 2, versículo 19 dice, Pablo escribe a los gentiles diciendo, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son con ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Otra vez, en algunas versiones hablan de casa de Dios, pero también se puede traducir familia de Dios. Ahora estos gentiles que estaban lejos han sido hechos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Y también una declaración bella en Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Jesucristo. Me encanta un himno en inglés que expresa esta idea. Dice, con letra traducida, en Cristo no hay oriente ni occidente, en Él no hay sur ni norte, pero una gran comunión de amor a lo largo de toda la tierra. En Él encontrarán los corazones sinceros en todas partes, su alta comunión. Su servicio es el cordón dorado que une estrechamente a la humanidad. Unan las manos entonces miembros de la fe, sea cual sea su raza. Quien sirve a mi Padre como su hijo, seguramente es pariente mío. En Cristo ahora encuentro tanto oriente como occidente. En Él se encuentra el norte y el sur. Todas las almas semejantes a Cristo son una en Él, a lo largo de toda la tierra. Y tengo unos lentes nuevos, los cuales hace que sea difícil que yo lea. A lo mejor tendré que volver a los que tenía antes. Pero, además de eso, todo esto lleva a la igualdad. Los hermanos y hermanas son iguales. Puede que uno esté presente en los Estados Unidos y otro no. Pero igual siendo iguales en la familia. Y así es en Cristo Jesús. Todos somos, existe igualdad entre nosotros. Entre los discípulos, entre los judíos había gente que quería ser primeros. Pero Jesús dice a sus discípulos, en Mateo 23, versículo 8, pero ustedes no dejen que los llame rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. No hay maestro que sea encima de o superior a otros, ¿verdad? Dice, todos ustedes son hermanos, Mateo 23, versículo 8. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Todos somos juntos. Yo tengo objeción a la idea que a veces veo que algunos dicen que el oficio más alto que uno puede llegar sería el ancianato. Ancianato. Pero yo no creo que los ancianos sean más importantes que otro en la familia. Un hombre señalado o nominado como, identificado como anciano, no es más importante que el día antes, anterior. Nada más habla de su papel, su actividad. Y una familia de hermanos y hermanas puede que uno tenga una responsabilidad especial. Quizás sea el lavar los platos. Otro puede tener la responsabilidad de cortar el césped, una responsabilidad que no tiene el otro. Sin embargo, son unidos, son iguales. Y así es en el reino de los cielos. Los que están en un lugar no son superiores a los que estén en otro país. Los de una raza no son superiores a otros de otra raza. Los que tengan la responsabilidad de ser un anciano no son superiores a los que no son ancianos. Los que tienen responsabilidad como diáconos no son superiores a otros. Nada más se habla de una obra diferente que se les ha dado. Aparte de eso, y esto me parece bastante importante, una característica especial de la familia es el amor. Eso no es algo que se puede hablar si uno tiene la idea de la iglesia como un local. Pero en la familia lo que pasa es que el amor es supremo. A lo mejor saben el hecho de que existen dos palabras griegas para el amor, ágape. Ágape es un amor que nosotros decidimos expresar. Es una determinación de hacer que otra persona sea más importante que nosotros. Es servir a otra persona, aunque implique gastos de nuestra parte. Ese es el amor que debemos tener hacia todos los hombres, hasta incluso nuestros enemigos. No habla de un afecto ni un cariño, sino que nosotros tratemos justamente a nuestros enemigos y que procuremos su bien en todo lo que podamos hacer. Pero la palabra Filadelfia habla de un amor fraternal y habla más de un amor emocional. Es el tipo de relación que tienen los hombres, los hermanos el uno con el otro. Yo tengo un cariño para mi hermano y él me tiene un cariño para mí. Y no vacilo en abrazarlo y expresarle mi afecto, mi cariño. Es mi hermano. Es interesante para mí la cantidad de veces que se usa esa palabra en relación con los que aman al Señor. La bondad y el amor de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 4. Habla de la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Dios ahí tiene un amor fileo, según el griego ahí. 1 Corintios 16, versículo 22. Si alguien no ama al Señor, se habla de un amor del afecto, de un amor emocional. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Debe de haber un afecto genuino que existe entre nosotros que somos hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios por su sacrificio. Sin su amor, sin su sacrificio, no podríamos ser hijos de Dios. 1 Pedro 3, versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos. Esa palabra compasión, alguien dice, yo siento tu dolor. Esa es una buena definición de la compasión. Nosotros debemos tener una compasión así. De hecho, el próximo versículo, Romanos 12, versículo 10, versículo 15, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Ese es el resultado de este amor fraternal, este afecto fraternal que debe de existir entre nosotros. Debemos de tener amor ágape para toda la humanidad. Pero este tipo de amor es especial y es dirigido en especial a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y realmente este tipo de amor debe de existir por un hermano y hermana, lo que sea su lugar de nacimiento o de dónde procede, sea de Asia, África, Sudamérica, lo que sea el continente. Si nosotros amamos a nuestros hermanos y hermanas en todo lugar, debe de existir un cariño especial que sentimos por ellos, porque ellos aman a Dios y son el pueblo de Dios especial. 1 Pedro 2, 17, honre a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Pero aquí dice, amen a los hermanos. De vez en cuando hablamos de los hermanos solamente como los hermanos que conocemos, que tienen los mismos periódicos o revistas. No, son todos nuestros hermanos en África, Asia, Sudamérica, donde quiera que sea. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y de eso se habla este versículo. Debemos de amar a nuestros hermanos en Marietta, otro pueblo cerca de aquí. Cuando ellos tienen una campaña, a mí me encanta visitar cuando hay campaña en otras iglesias cercanas y saber que la obra del Señor se está llevando a cabo en ese lugar, o donde quiera, que sea Chicago o Nueva York, donde nosotros sostenemos a predicadores del Evangelio, son nuestros hermanos y hermanas, y debe de existir un amor para ellos, igual que el amor que tenemos en uno para el otro aquí, y que nuestra asociación sea más cercana. Esta frase, amaos los unos a los otros, se menciona 22 veces en las Escrituras. No siempre amor fileo o Filadelfia, sino los dos amores deben existir entre nosotros y deben de ser rasgos de cada uno de nosotros. Hay que preguntarnos, ¿tengo yo ese tipo de amor, un amor especial para los que aman a Dios y que son obedientes a Dios? También hay una comida familiar. El hermano Grant habló de esa comida familiar cuando estamos juntos. Y nos encanta tener los niños aquí. Y nos encanta tener una comida familiar con todos nuestros hijos alrededor de la mesa. Es muy bueno poder ver a cada uno y saber que estamos compartiendo esta comida que se ha preparado. Y también hay algo especial con el pueblo de Dios. Se reúne para partir el pan. Esto era algo que hacían los primeros cristianos desde el mismo principio. Hechos 2, versículo 42. Dice que ellos se dedicaban continuamente, entre otras cosas, al partimiento del pan. Hechos 20, versículo 7. Cuando estamos reunidos para partir el pan. La palabra participación en 1 Corintios 10 habla de comunión. Está hablando en ese texto de la participación que tenemos con Cristo. También hay algo el uno con el otro. Porque 1 Corintios 10, versículo 17, dice, participamos de aquel mismo pan, todos. Eso es una comunión, no solamente entre nosotros aquí, sino también con los que estén en todas partes del mundo, sabiendo que todo el pueblo de Dios está reuniéndose. En este mismo día están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, en lo que tiene aún más significado, que ellos están recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta es una fuerza que nos une. Y debe de ser característica de nosotros, así como estar alrededor de la mesa es una experiencia física que nos une. Es una comunión con el cuerpo de Cristo y también con la familia de Dios. Y hay otra cosa también, y esto tiene mucha importancia. Existe una misma herencia que se anticipa en esta familia. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que Dios tiene para darnos es algo que se recibe de todos los miembros de la familia. Y dice aquí que somos coherederos con Cristo. Piensen en lo que ha recibido Jesús por su relación con Dios. Después de su venida al mundo y su muerte y su regreso, su retorno al Padre, se recibió como hijo y se le dio herencia. Pero nosotros somos coherederos con Él de esta herencia prometida. Si nosotros somos hijos de Dios, seremos glorificados con Él, con la gloria que solamente Él se merece, pero que Él quiere compartir con nosotros, porque somos parte de la familia. Primera de Juan 1, los versículos 1 al 3. Versículo 2 dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. ¿Tú quieres ser como Jesús cuando Él vuelva? Entonces, esfuérzate lo más que puedas para asemejarte a Él ahora. No tiene sentido vivir como te dé la ganas, pero decir, yo quiero ser como Él cuando Él vuelva. No. Nuestra responsabilidad es hacerlo ahora, así como en el futuro. Son dos cosas necesarias en cuanto a nuestra participación en la familia. Y voy a mencionar segundo primero. Y esa es la participación. Realmente hay que participar en la familia. Si es que vamos a disfrutar de los beneficios de formar parte de la familia. Cuando llegó el hijo pródigo a casa, él perdió, cuando se fue de casa, perdió el beneficio de estar en casa. Y tenía que volver. Si tú vas a disfrutar los beneficios de esta familia maravillosa, la cual tratamos de escribir en esta mañana, entonces tendrás que participar. No es que solamente te presente para la comida e irte corriendo después. No, es una asamblea, una comunión, no solamente en la comida, sino también participando el uno con el otro. Ese es el significado de la palabra comunión, ¿verdad? En Hechos 2:42, que habla de partir el pan. Empieza diciendo que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles en comunión. Ellos llegaron a formar parte el uno del otro cuando llegaron a formar parte de Jesús. Y eso es importante para nosotros, el estar juntos. Yo creo que esta iglesia ha tenido unidad notable durante mucho tiempo. Y yo creo que mucha de esta unidad ha sido desarrollada después de decir el amén, como decía mi mamá, después de terminar el culto. Yo miro por todas partes, y de hecho yo saqué fotos y les voy a enseñar en otro sermón. Pero durante 20 minutos después del culto, el domingo pasado, había mucha gente que estaba aquí todavía hablando. Y pasó lo mismo el domingo por la noche y el miércoles por la noche. Muchos se quedaron para compartir y hablar el uno con el otro y expresar sus experiencias en tratar de alcanzar a los perdidos, y sus experiencias en sus familias y cómo pueden formar a sus hijos en el Señor, y los problemas que ellos enfrentan y cómo manejarlos, y cómo la iglesia puede ser bendecida. Esa es la conversación de la gente piadosa, y eso ahí parados hablando, compartiendo el uno con el otro, eso hace toda la diferencia en nuestra participación en la familia y recibir los beneficios de la familia. Yo les animo a que aprovechen toda oportunidad de estar juntos con otros cristianos en nuestras asambleas, sí. Pero quédense, no se vayan corriendo. Hablen con la gente que tiene la misma meta, la misma creencia que tú. Eso es lo que tú no puedes hacer por Zoom. No es algo que tú puedes hacer por la computadora. Es algo que tú haces cara a cara, ojo a ojo, y hasta incluso boca a boca después de que se vayan las máscaras. Bueno, puede existir también detrás de la máscara, si yo entiendo la necesidad para algunos, pero participen. Eso es esencial. Y no es que tú vayas a recibir los beneficios de la familia a menos que tú participes. Y la otra cosa es esta, que debemos estar en Cristo. En Cristo Jesús, es en Él que somos hijos de Dios por fe. Eso es lo que nos dice Gálatas 3, versículo 26. Pero por supuesto la pregunta es, ¿cómo yo entro a Jesús? Y el próximo versículo lo contesta. Gálatas 3, 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Sí, debemos participar una vez que entremos en la familia, pero hay que estar en la familia. Y yo pregunto a cada individuo aquí, ¿estás tú en esta familia maravillosa de Dios, en la cual Dios es Padre y Jesús es el hermano mayor, donde todos esos beneficios se pueden disfrutar? ¿Estás tú en esta familia? Puede que tú trates de aceptar esos beneficios sin estar en la familia, pero no son tuyos. Especialmente aquella herencia la cual anhelamos. Déjeme rogarles, si usted no se ha bautizado. A veces la gente pregunta, ¿por qué ponen tanto énfasis en el bautismo? Porque de esta manera nosotros hacemos esta conexión con Cristo en esta familia. Entonces les rogamos. Hasta que a veces la gente piense, ojalá no hablara tanto de eso. Pero queremos que usted haga este contacto con Cristo. Si hay alguien aquí en esta mañana que esté listo, no solamente para bautizarse, no solamente para sumergirse en el agua. Se trata más bien de poner la fe en Dios el Padre, que su voluntad es la que tiene que regir. Y que sabiendo que su Hijo es el medio por el cual vamos a ser perdonados de nuestros pecados pasados. ¿Tienes esa fe? ¿Estás dispuesto a convertirte y ser obediente al Padre. Hacer su voluntad en vez de la tuya. Pablo dijo, yo he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión de bautizarte y ser uno con Cristo en el bautismo, dejando atrás la vida antigua para llegar a ser un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús? Si estás dispuesto, le animamos a venir al pararnos a cantar. Dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal. Limpia todo el mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el perdón evidente, solo de Jesús la sangre. Por mi limpieza pido, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Nada puede expiar el mal, solo de Jesús la sangre. Ni una buena obra mía, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Quisiera rogarles especialmente que vengan esta noche a las 6 para escuchar al hermano Marty hablar sobre el Señor. Y yo creo que va a aplicar algunos de esos principios a nuestra familia física. Siempre somos bendecidos al escuchar al hermano Marty. Se trata de los hogares dirigidos por el Espíritu. No puedo agregar mucho a eso. Estamos agradecidos de que están aquí, que son parte de la familia de Dios. Espero que sean parte de la familia de Dios. Estamos agradecidos por su... Siempre he pensado que la gente que no cree en Dios, que ha rechazado a Dios, ¿cómo puede uno pasar por la vida sin tener la bendición de ser de la familia de Dios a través de su Hijo Jesús? Repito lo de los formularios de los ancianos. Yo creo que hemos recibido menos del 20% de lo que recibimos la última vez. Queda una semana. Queremos algo de ayuda. Y solamente tenemos esa ayuda si ustedes mencionan los que creen que son cualificados o que cumplen los requisitos de ser ancianos. Lo que sea la manera de recordar, por favor, háganlo. La semana que viene se cambia la hora, entonces no olviden. Nos gustó como todos llegaron temprano hoy día, pero la semana que viene será una hora más temprano gracias al cambio de hora. Ahora tendremos la oración final. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, por la habilidad de estar todos reunidos en este lugar como una sola familia, lo cual se ha expresado muchas veces hoy día, unidos por nuestro amor por ti, unidos por tu amor para nosotros, unidos por el sacrificio de Cristo, tu Hijo. Miramos al mundo alrededor, vemos tanto conflicto, tantas divisiones, enojo, dolor, oh Dios, tanto división. Gracias por esta asamblea que tú has arreglado para que podamos escuchar de tu palabra, aprender cómo vivir en este mundo y para alabarte, oh Dios. Te damos la gracia por esta familia espiritual y por las otras cosa que nos consuela en esta vida. Te pido que no podamos ser perezosos siendo tan cómodos, o que perdamos el celo. Si es que nos atrae a ti, que tú quites de nosotros las comodidades, que podamos ser humillados y depender completamente de ti, plenamente conscientes de nuestra necesidad de tu Hijo y por su sangre que nos limpia. Quita de nosotros toda maldad, pensamientos pecaminosos. Danos más determinación de ser más como Jesús en todos nuestros caminos, nuestra manera de hablar entre nosotros, nuestras vidas privadas. Otra vez te damos la gracia por esta iglesia. Da sabiduría a los ancianos para guiarnos por estos cambios, ahora que tenemos un solo culto y todas las decisiones que se tienen que hacer con el proyecto de la expansión del local. Siendo hermanos y hermanas en Cristo, que podamos elegir a ancianos que sean conformes a tu voluntad. Te pedimos que nuestra adoración y el estudio en este día haya sido por ti. Acepto a ti, que te haya agradado. Corrígenos si no. Gracias por ser el Dios al cual podemos ir, que sabemos que oye nuestras oraciones, que conoce nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.